¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el evangelio de la radio, Rubén Parra Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles.
Bueno.
¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ángeles Vitamino Rosell. Pedro Martín Pedrito. Luis Millán, el adjunto. Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Y las chicas de Tiempo de Juego, Andrea, Super Peláez y Gema Santos, la gran churri. ¡Comienza Tiempo de Juego! ¡Cadena COPE! I imagine myself inside in the room with platinum and gold eyes. Dancing, catch your eye, you'd be mesmerized, oh.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada número 4 en la Liga Smartbank, la segunda división del fútbol español, y a la quinta jornada en la fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Porque ya saben que España, la selección española de fútbol, vuelve a jugar mañana. Lo tenemos en sueco, y nunca mejor dicho, para ir al Mundial de forma directa. Ya saben que en los 10 grupos de la fase de clasificación para el Mundial solo va de forma directa el campeón, y ahora mismo España está 2 puntos por detrás de la selección sueca, que nos ganó el otro día en Estocolmo, lo contamos aquí también en Tiempo de Juego, 2 puntos menos que Suecia y un partido más, así que España tiene que seguir ganando mañana en Badajoz a partir de las 9:45 contra Georgia y esperar que Suecia, que mañana no juega por ejemplo, pues vaya pinchando su partido. Enseguida repasamos todos los partidos que se han jugado esta tarde ya en la fase de clasificación para el Mundial, con otras selecciones en juego, con Haaland en juego, por ejemplo. Pero tenemos que visitar también la cuarta jornada de la Liga Smartbank. Esta tarde a las 4, Eibar y Leganés han empatado a 1. Y ahora mismo tenemos que tener 2 partidos en la recta final. Empezamos en Tenerife, Tenerife-Ponferradina. ¿En qué tiempo de juego estamos y cómo va el partido? Juanjo Ramos, hola.
Hola, buenas tardes. 44 de la segunda parte en el Heliodoro. Tenerife 2, Ponferradina 0.
Y también tenemos que estar en la recta final del partido en Cartagena. Cartagena-Real Sociedad B, ¿cómo va el encuentro? ¿Qué tiempo de juego llevamos? Maite Fernández, muy buenas.
Muy buenas. Se queda un minuto más el añadido y sigue el marcador inicial. Cartagena 0, Sanse 0.
Además, como siempre, tenemos jornada en la primera Iberdrola, en la primera división del fútbol femenino. Hola, Andrea Peláez, muy buenas.
Hola, Fernando Evangelio, muy buenas.
¿Qué resultados hemos tenido ya hoy?
Pues tan solo uno, porque se juegan 2 partidos y uno arranca en este mismo instante, que es el Atlético de Madrid-Rayo Vallecano, que va 0-0. El que ha finalizado ha sido esta mañana, partido que, con el que ha arrancado la primera Iberdrola, con el vigente campeón, que ha empezado fuerte, Barça 5, Granadilla-Tenerife 0.
A las 9 de la noche tendremos 2 partidos de segunda división de Liga Smartbank, en Almería, el Almería-Málaga, y en Fuenlabrada-Lugo. Pero este programa también está hecho para vivir en directo el Ucrania-Francia, del grupo D de clasificación para el Mundial. Ya han terminado unos cuantos partidos. Hola, Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando Evangelio? Muy buenas.
Vamos a repasarlo. En el grupo A se han jugado 2 partidos esta tarde.
El Serbia 4, Luxemburgo 1 y el Irlanda 1, Azerbaiyán 1.
Portugal tiene 10 puntos. Hoy no ha jugado la selección de Cristiano Ronaldo. Bueno, en realidad sí que estaba jugando. Estaba jugando un partido amistoso. Portugal en Hungría contra Qatar. Y exactamente está en el minuto 60 de encuentro, Qatar 0, Portugal 2, con goles de Andrés Silva y de Otavio. Digo que Portugal está líder en este grupo, 10 puntos en 4 partidos jugados. Serbia los mismos puntos, 10. Luxemburgo tiene 6 puntos y cierran el grupo Irlanda, la República de Irlanda, Eire con 1 y Azerbaiyán también con 1. Ya hemos dicho que vamos a vivir en directo en tiempo de juego el Ucrania-Francia, que es a partir de las 9 menos cuarto. Esta tarde se ha jugado un partido en el grupo D. ¿Cómo ha quedado, Millán?
Fue a las 3 y fue el Finlandia 1, Kazajistán 0.
Así que Francia tiene 8 puntos, Finlandia tiene 5 ahora mismo, Ucrania tiene 4, Bosnia tiene 2 y Kazajistán es colista con un partido más que Bosnia y también con 2 puntos. En el grupo F, esta tarde noche de sábado, se van a disputar 3 encuentros. Sábado a las 9 menos cuarto, Islas Feroe, Dinamarca, Israel, Austria y Escocia, Moldavia. El grupo lo lidera Dinamarca, que ha ganado todo lo que ha jugado. 4 partidos, 4 victorias, 12 puntos. Israel y Austria tienen 7, Escocia tiene 5, Islas Feroe y Moldavia cierran este grupo con un puntito. Grupo G. ¿Ha jugado Haaland? ¿Ha ganado Haaland, Millán?
Ha ganado Haaland y ha marcado Letonia 0, Noruega 2.
El primero de Haaland de penalti, ¿no? Primero de Noruega. A las 9 menos cuarto, Holanda-Montenegro. Países Bajos-Montenegro, para que no se enfade Pedrito Martín. Y Gibraltar-Turquía. El grupo ahora mismo lo lidera Noruega. 5 partidos jugados, 10 puntos. Ha jugado un partido menos Turquía, que tiene 8 puntos. Países Bajos y Montenegro tienen 7. El grupo está apretado. Letonia tiene 4, cierra el grupo. Gibraltar sin puntuar. Y para terminar hoy, en la fase de clasificación para el Mundial en Europa, Grupo H, se han jugado 2 partidos, Millán.
Chipre 0, Rusia 2 y Eslovenia 1, Malta 0.
A las 9 menos cuarto tenemos un Eslovaquia-Croacia. Lidera el grupo Rusia, que tiene 10 puntos. Croacia y Eslovenia tienen 7, Croacia con un partido jugado menos. Eslovaquia tiene 6, cierran el grupo Malta y Chipre, que tienen 4. En la fase de clasificación para el Mundial de 2022, pero en Sudamérica, octava jornada, mañana tenemos a las 9 de la noche, es decir, coincidiendo con el partido de España en Badajoz, un Brasil-Argentina en la Arena Corinthians de Sao Paulo. Brasil está sin 12 jugadores convocados por la negativa de la Premier, por la presión del Zenit, que hizo volver, por ejemplo, a Malcolm, el ex-barcelonista, lo hizo volver cuando ya estaba en Brasil a la concentración del Zenit, porque no se fiaban por lo del COVID. Y tampoco estará Marquinhos, que es baja por sanción. Scaloni en Argentina recupera a Cristian Romero y a Leandro Paredes, que vienen los dos de cumplir sanción. Ahí va, gol en la recta final en segunda en Cartagena, Maite.
¡Hay gol del Cartagena cuando prácticamente se firmaba el empate a 0! Minuto 3 de añadido de esta segunda parte. Llega el gol de Ortuño. Primer balón que le llega al ex del Albacete, de cabeza remata sobre la portería de Ayesa y marca el 1-0, Cartagena 1, Sanse 0.
El fútbol y los goles son ilusión y el Santander quiere compartir contigo la ilusión. ¿Y si pudiéramos mejorar las condiciones de tu hipoteca? Ven al Santander y hablamos de cómo hacerlo. Consúltalo en bancosantander.es. Santander.
Y final del partido en Tenerife.
Así es, final del partido en Tenerife. Valen los goles de Eladi y Alex Muñoz. Tenerife 2, Ponferradina 0. El Tenerife, 2 victorias, 2 empates, invicto en las primeras 4 jornadas. El mejor inicio en mucho tiempo de los blanquiazules.
Muchas gracias, Juanjo, un abrazo. ¿Cuánto queda para el partido que termine en Cartagena, Maite?
Pues está prácticamente cumplido el tiempo. Van a sacar de centro por parte de los jugadores de la Real Sociedad P y quedarán 40 segundos para que termine el tiempo de 5 minutos añadido.
Fútbol, Primera División, el Elche anuncia por sorpresa el fichaje de Javier Pastore, el argentino que estaba libre, ex del PSG, por ejemplo, ex del Palermo, recala en nuestra liga, va a jugar en Primera División. Javier Pastore, fichaje del Elche. Hemos dicho que teníamos resultados de la Primera Iberdrola, también tenemos resultados de la Primera Federación. ¿Qué se ha jugado hasta el momento, Andrea?
Se ha jugado esta mañana en el grupo primero el Celta de Vigo B 0, Deportivo Badajoz 0, y en el grupo segundo el Unión Esportiva Costa Brava 0, Atlético Sanluqueño 0.
Juegos Paralímpicos en Tokio terminan mañana. España lleva de momento 35 medallas, las dos últimas, las conseguidas en la última jornada, de plata las dos en atletismo, Iván Cano el Santo de Longitud y Adiara Tui Iglesias en la prueba de 400 metros. Mañana tenemos la última jornada de competición, tenemos tres opciones de medalla y a la 1 de la tarde es la clausura. Enseguida estamos en Santiago de Compostela. Mañana termina allí la Vuelta Ciclista a España, que hoy ha cubierto su vigésima etapa entre Sanjenjo y Mos. Circuito diseñado por nuestro querido Óscar Pereiro, de más de 200 kilómetros, donde ha ganado el francés Clément Champusan, creo que lo he dicho bien, y sigue el líder, el esloveno Primo Roglic. Le saca 2.38 a Mas y 4.48 al australiano Jack Kaik. La noticia en la Vuelta Ciclista a España ha sido la retirada de Superman López, que se ha bajado de la bici en cuanto se ha dado cuenta de que le estaban quitando el podio. Ya lo saben, lo ha contado Carlos Miquel en una hora de motor que hemos tenido aquí en COPE entre las 7 y las 8 de la tarde. Mañana tenemos Gran Premio de Países Bajos a partir de las 3. Pole hoy para Verstappen en los clasificatorios. Sexto ha quedado Carlos Sainz, noveno ha quedado Fernando Alonso. Hay final en segunda en Cartagena, Maite.
Añadió el colegiado un minuto más porque decía que se había perdido tiempo en el añadido, pero no se ha vuelto a mover el marcador. Vale el gol de Ortuño para el Fútbol Club Cartagena, que suma su segunda victoria consecutiva ante los de Xabi Alonso. Cartagena 1, Sanse 0.
Gracias, Maite, un abrazo.
Un beso.
Venga, que terminamos. US Open de tenis, aún con los ecos de la victoria de Carlos Alcaraz sobre Stefanos Tsitsipas en la pasada madrugada. Es la primera victoria de Alcaraz sobre un top 10. Le ganó en 5 sets en poco más de 4 horas. Y en la jornada de hoy ya ha caído Roberto Bautista ante el canadiense Félix Auger. Y a partir de las, creo que es a las 8 y media, por ahí juega Sara Sorribes contra la británica Emma Raducanu. Tenemos Supercopas, ambas, femenina y masculina, en Torrelavega. Supercopas de balonmano. La femenina entre Veravera y Elche. ¿Cómo va, Luis Malvar? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues llevamos ya 18 minutos 20 segundos del segundo tiempo. El Elche va ganando 12-20 al Veravera y un gran partido de las ilicitanas, que ya casi seguro se van a llevar esa Supercopa de España. Lo dicho, llevamos 18-32 del segundo tiempo, 20-12, gana Leche.
A las 9 y media la Supercopa masculina, también en Torrelavega, entre Barça y Abanca de Mar de León. Y un último resultado de voleibol, Campeonato de Europa. España ha perdido contra Finlandia en Tampere 3-0 y tiene muy difícil la clasificación para la siguiente ronda. Esto es Tiempo de Juego y nos pueden escribir, como siempre, a nuestras redes sociales. ¿Cuál es la cuenta de Tiempo de Juego en Twitter, Andrea Peláez?
@TJCope.
¿Cuál es la cuenta de Tiempo de Juego en Facebook, Andrea Peláez?
Tiempo de Juego COPE.
¿Cuál es la cuenta de Tiempo de Juego en Instagram, Andrea Peláez?
@TiempoDeJuegoCope.
Y creo que ya me dejo solo el WhatsApp y el Telegram, ¿no?
677-580-461.
Así que a las 8 de la tarde y 13 minutos, una hora menos en Canarias, ya nos disponemos a vivir lo mejor de la segunda división, Liga Smartbank, y también lo mejor de la fase de clasificación para el Mundial de 2022. Hasta las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, en COPE. Es tiempo de deporte, es tiempo de juego.
Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Sintonía Selección Española en la cadena COPE. Hola, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio?
Veo
buenas tardes.
Un ambiente de pesimismo, de dudas, de miedo, incluso te iba a decir.
Bueno,
por no clasificarse para el Mundial de Qatar. Tan mal está la cosa.
Aunque hoy Luis Enrique ha intentado volver a ver el vaso medio lleno, recuerda la frase que pronunció el otro día: estamos en el alambre. Dice el seleccionador que dependemos de nosotros mismos, incluso viéndonos abocados a la repesca. Claro. Si iniciamos una repesca, dependemos de nosotros mismos, pero ese yo creo que no era el guión que de principio estaba establecido. Te cuento lo deportivo, que esta mañana ha habido entrenamiento en la ciudad de fútbol, con los 23 entrenándose con normalidad, después de que ayer causara baja Gerard Moreno. No llamó a nadie Luis Enrique, aunque me cuentan que estuvo a punto de hacerlo. Y a esta hora está volando el equipo ya rumbo a Badajoz para quedar concentrado y jugar ese segundo partido mañana ante Georgia. Recordemos que hay que ganar los cuatro y que Suecia pinche, aparte de ganarle nosotros en casa, para ser primeros y clasificarnos directamente para el Mundial de Qatar. Ha hablado Luis Enrique de varias cosas, por ejemplo, ha aclarado esa peineta que hizo el otro día un aficionado,
¿sí?,
alguien que le insultó cuando iba camino de las televisiones con derechos. Ha dicho el seleccionador que le sorprende que se hable más de su gesto que de la violencia verbal que sufrió. Ha pedido quizás un poquito de cariño a los periodistas, dice que no le hemos mandado ningún mensaje en el último año. Bueno, me sorprende, ¿no? Un seleccionador que siempre ha apostado por la lejanía y que es el único seleccionador en la historia que nunca ha dado una entrevista, me sorprende un poco que pida cercanía, pero es lo que ha hecho. Y luego lo que te digo, es cierto que España ha ganado solo la mitad de los partidos que ha dirigido Luis Enrique, 14 de 28, pero Luis Enrique quiere ver esto desde un punto de vista positivo de cara al futuro a corto plazo.
No depende de nosotros pasar como primeros en noviembre, cuando se acaba la fase de clasificación, pero depende de nosotros estar en el próximo Mundial. Si vamos a la repesca que tenemos asegurada y ganamos nuestros dos partidos, estamos en el Mundial, o sea que depende de nosotros. Y, por ejemplo, si miramos un poco la trayectoria de la selección en estos últimos campeonatos, los dos últimos campeonatos que hemos jugado, que ha sido la Nations League y la Eurocopa, España e Italia son las dos únicas selecciones que han estado entre las cuatro mejores.
Me decías que la selección ha entrenado esta mañana en la ciudad del fútbol de Las Rozas, es decir, viajan y no van a entrenar en Badajoz hasta la hora del partido. No van a tener contacto con el césped del nuevo vivero. Estaba leyendo antes que lleno de las entradas que habían salido a la venta, ¿no? Que
sí,
son 8.500, si yo no he leído mal.
Sí,
60% de aforo, ¿no?
Exactamente. Se han vendido ya. Creo que España no juega en Badajoz desde el año 2006, un partido contra Liechtenstein. El equipo, como digo, está volando ahora mismo a Badajoz, donde está previsto que aterrice en 20 minutos como mucho. Va a pitar el partido el portugués Thiago López. Será la primera vez que dirija la selección española. Y aunque es difícil adivinar, ya saben, los 11 de Luis Enrique, yo creo que mañana va a ser el que más cambie. Probablemente el miércoles en Kosovo volvamos a ver un 11 muy parecido al que jugó en Estocolmo. Y yo creo que mañana jugadores como Albiol, como Gallá, como Mikel Merino podrían tener una opción junto con Pablo Sarabia en el 11 inicial. Ha habido defensa también a Eric García por parte del seleccionador Luis Enrique y de Sergio Busquets. Dice que sabe de qué va esto. Recuerda los
sí que
palos
lo sabe,
que le cayeron,
sí,
por ejemplo, después del España-Suiza del Mundial de Sudáfrica.
No te iba a decir que la clasificación está con Suecia 9 puntos en 3 partidos. Nosotros tenemos 2 puntos menos y un partido más. Kosovo, Grecia y Georgia están más descolgados. Kosovo 3 puntos, Grecia 2 y Georgia 1. Pero claro, es que ya no depender de ti mismo. Ya tienes que ganar, como dices tú, los 4 que te quedan. Y tiene que pinchar Suecia, que Suecia en alguno de los 2 partidos contra Grecia puede pinchar. Pero claro, nosotros también.
Yo prefiero no mirar la clasificación, ir partido a partido.
Para no deprimirte. Cholo,
ganar los 4 y luego la semana que viene, el miércoles cuando estemos en Kosovo, con un ojito en Atenas. Soy más griego que nunca.
¿Algo más, Miguel?
De momento no.
Te escucho con Corrochano después por la noche. Gracias.
Hasta luego.
Sintonía Ciclismo. En la cadena COPE, los enviados especiales a la Vuelta están, yo creo que en Casa Pereiro. Eri Frade, hola, muy buenas.
Uy, casi, muy
¿no
buenas.
¿No estáis en Casa Pereiro? Yo pensaba
no,
que estabais en...
estamos en la segunda casa de Pepe Domingo Castaño en Padrón.
¡Oh! Bueno, esa no es mala casa tampoco.
Real.
Ah, ¿estáis en Real?
Estamos en Real.
O cerca
estamos
de Real. Real, muy bien.
Acabamos pues, de llegar.
Ahí os van a cuidar bien. Hola, Quique.
Buenas tardes, noches, ¿qué tal? Muy buenas.
Quique, lo primero, cuéntame el follón de Superman López.
Que, andaba que... Superman perdiendo virtualmente la tercera posición del podio.
¿Y parte del apellido?
Sí, después de que Rojas deje por él su último aliento, se para a la derecha, posa su bicicleta al lado de un coche de Movistar que estaba ahí para el avituallamiento, se sienta, ve que llega Pachivila y le dice yo me retiro. Pachivila intenta convencerle, se para y Manuel Erbit intenta convencerle, pero no hay tutía. Se monta en el coche y se retira de la Vuelta a España, dejando una malísima imagen como corredor, como deportista, como compañero, y una malísima imagen para el equipo Movistar. Recordemos que hace dos días ganó la etapa reina de la Vuelta a España, uno de los mejores corredores del mundo, que ha dicho adiós a la Vuelta a España a un día de llegar a Santiago.
¿Ha dicho algo él? ¿Ha dicho algo el equipo? ¿Ha dicho algo?
No, de momento.
¿Alguien?
Se le manda directamente al hotel, no a meta, es decir, se ha ido directamente al hotel y el equipo estamos a la espera de que decidan qué hacer comunicativamente para justificar, para explicar, para que él dé la cara.
Eso es lo que estaban buscando, que seguramente este marrón se lo coma él, porque lo ha generado él. Lo ha generado él dos veces.
Sí, que salga y diga lo que quiera, pero que salga.
Uno en lo deportivo, no estando atento, no teniendo piernas en el momento en el que eso se rompe, primero por la acción de Ineos, de Yates y de Bernal, que Bernal fue otro sacrificado, y luego la continuidad que le da eso el Bahrein Victorious, interesado por subir al podio en Ayaz Kai, ahí lo primero, y lo segundo, pues todo lo que ha generado después, no sabiendo rumiar, pues una derrota, porque es una derrota.
La etapa ha sido bonita, la etapa que diseñó Pereiro ha sido bonita, Eri, ha habido un movimiento, ¿está bien?
Para nosotros, lo veníamos comentando en el coche, la mejor de la Vuelta.
La mejor etapa de la Vuelta, sí.
Sí.
A mí me ha encantado mucho. Ten en cuenta que todas estas hostilidades han pasado, sucedido a 70 kilómetros de meta y que han llegado los buenos a jugarse la victoria de etapa. La pena es que ha ganado un desconocido.
Sí, Clément Champochain, el francés de la G2R Citroën, que en este caso, y tocando un poco el refranero, en Río Tranquilo, porque estaban mirándose ahí los Roglic más Adam Yates, para ver quién acababa intentando ganar la etapa, pues llegó Champochain, ¡bum! Pasó como los bólidos pasan, ya que venimos de Cope GP, y nada, se llevó la victoria aguantando con un par y buscando aire casi donde no lo había, con una estampa muy fea, con la boca abierta, pero obviamente efectiva y dándole un triunfo de etapa a un equipo que llegaba con una alineación muy de segunda, incluso de tercera fila.
Líder Roglic, 2.38 sobre más, 4.40, que le ha arañado hoy unos segunditos más, nunca mejor dicho, sí, 4.48 sobre Haig, ¿no?
Jack Haig, si es el australiano, que si mañana no sucede nada extraordinario, podría subirse al podio, teniendo
tiene
en cuenta
margen,
que
¿sí?
tiene un minuto de margen sobre Adam Yates, que bueno, pues andan ahí en contrarreloj, 33 kilómetros si no recuerdo mal, desde aquí, desde Padrón, hasta
la Plaza del Obradoiro.
No hay muchos mejores escaparates que ese para terminar una vuelta.
No, la Pulpería Real, Padrón, aquí está al lado de la salida, cortarán la cinta el alcalde de Padrón y Pepe Domingo Castaño. Y a partir de las 5 y 8 minutos empezarán a salir todos los ciclistas.
No esperaba menos. ¿A qué hora termina la etapa? O sea, ¿a qué hora se pueden enganchar a la tele y a la radio? ¿O mañana más o menos la gente que quiera ver la última etapa de la vuelta? Más o menos.
A la radio se pueden enganchar desde las 5 de la tarde que empezamos.
Muy bien.
Vamos a estar, si no se ha cortado la cinta en ese momento, acompañando a Pepe en ese momento. Y si no, pues lo contaremos y haremos el recorrido un poco en directo detrás de un ciclista. Si la técnica nos respeta, para ir contando sobre el mismo terreno como es esa crono, que puede decir alguna cosilla de la Vuelta a España. Esperemos que no la segunda plaza, porque más tiene 2 minutos 10 de margen. Y ya veremos si algo entre Haig y Yates. Y si no, pues mira, estaremos aquí respetando el esfuerzo de estos ciclistas durante 3 semanas en las que hemos tenido un buen espectáculo.
Y alrededor de las 8 y poco llegará a meta, espero que sano y salvo, Primoz Roglic, para levantar su tercera vuelta a España consecutiva y seguramente como campeón de la etapa.
Y el podium en el Pórtico de la Gloria, recién restauradito.
O sea que esta noche cenéis en Rial, dormís en Padrón.
¿Dormimos en Santiago?
Que dormís en Santiago ya, vale. Sí, viajáis esta noche a Santiago. ¿Está Pepe Domingo Castaño cerca, la leyenda?
Pues espérate.
¿Está Pepe por ahí? ¿Quieres saludar? O si quieres Pepe saludar, que salude. Este es como si fuera su programa.
¡Pepe!
Si no, vamos, no le quiero molestar, ¿eh? No, no, le quiero...
35 segundos tienes que esperar o menos. A ver cómo anda Pepe en los 10 metros lisos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La rata que quiere hablar contigo.
La rata que quiere saludar.
Rata inmunda.
¿Cuál rata? Rata inmunda.
Animal rastrero. Espérate, que lo tengo por aquí. Espérate, que lo tengo por aquí. Joder, no sé dónde está. Aquí lo tengo.
¿Me oyes?
Sí, que
te oigo, Pepe.
El...
Sí, bájamelo, vale. Bájamelo porque aquí el protagonista es Pepe.
No, el protagonista es la rata inmunda.
¿Cómo estás?
Adefesio mal hecho.
¿Cómo estás, hombre?
Estoy,
bien.
Iba a decir una...
No lo digas que no estamos
digo,
en la radio.
Estoy estupendamente.
Vas a hacer de anfitrión, cenáis en Rial y luego dejas que se marchen estos... No les
eso
metas
es
mucho
menos
ritmo.
Claro veo yo.
Bueno,
eso...
se irán cuando todo acabe.
Se irán cuando tengan
cuando
que irse.
Cuando todo
¿no?
acabe, yo no te diría que fuese la una, no sé. Depende.
Depende, ¿no?
¿De qué depende? ¿Ah?
Lo que el cuerpo aguante. Cuidado con
Pero
Pepe.
Vamos, bien, estamos ya con toda la mesa preparada.
Muy bien.
Supongo que habrá patitas. Supongo, ¿eh?
Supone,
habrá
¿no?
pulpo.
Sí.
Habrá carne o caldeiro.
Joder, Pepe, me está dando una
envidia. Muchas viandas.
Estoy por cogerme.
Y además viene Pereiro.
Estoy por cogerme el coche.
Viene Pereiro, que es el peligro público número uno.
Uno de los héroes de la tarde.
De la noche.
Uno de los héroes de la tarde para todos menos para Superman López.
¿Por qué? Ah, bueno, claro, por el diseño de la tapa. Vale. Estaba yo lento ahí. Bueno, pues nada, a cenar. Gracias, leyenda.
Oye, ratita.
Dime, leyenda.
Rata inmunda. ¿Cómo era? ¿Cómo sigue?
Animal rastrero.
Animal rastrero. Adefesio mal hecho. Un abrazo.
Venga, un abrazo,
padronés.
Pepe. Gracias, Eri. Gracias, Quique.
Oye, confirmamos que está en el hotel Superman López, ¿eh? Sigue en disciplina de equipo.
Escuchamos si dice algo él o el equipo después con Corrochano a partir de las 11:30. Gracias a los dos.
Besos.
Y del ciclismo a motor, sintonía de motor en la cadena COPE, que ha sonado hace un ratito con Carlos Miguel de 7 a 8 de la tarde, Gran Premio de Países Bajos mañana, porque no podemos decir Holanda. ¿A que no, Carlos Miguel? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, ahora me dices tú que estás en Holanda y me dejas tieso.
No, es que estoy en Holanda.
¿Ves?
Es que se llama Gran Premio de Holanda.
Entonces es el Gran Premio de Holanda, no el Gran Premio de Países Bajos.
No, porque si tú la traducción... No, hombre, el Grand Prix se llama Dutch Grand Prix. Dutch es Holanda. Bueno, podría ser el Gran Premio de Holanda.
Esto me pasa por querer ser puntilloso. Cuando yo soy puntilloso, pasa.
Que en cualquier caso no pasa nada, porque el país tiene de denominación oficial Países Bajos. Pero es verdad que esto está en la región de Holanda. Y luego también es cierto que simplemente que se llama Gran Premio de Holanda, ya está. Que si pusiera Netherlands Grand Prix sería Gran Premio de los Países Bajos. A ver, es un tema político. Es como, ¿tú cómo llamas a Beijing? ¿Le llamas Beijing o Pekín?
Yo Pekín.
Pues eso. Pues eso,
yo,
pues la gente como a los países
leyes
bajos,
internacionales tranquilamente sin saberlo. Claro.
Vale, pues este país entero, todo entero en el mundo se le llama Holanda. A otra cosa es que les guste llamarse Países Bajos con gente
a los modernitos.
No, pero te quiero decir que al final es así. Bueno, creo que a Paco también le gusta llamar holandeses a los de Netherlands, pero bueno, que no pasa nada.
Para picar
al final. Ya, si estáis todo el fin de semana con eso. En cualquier caso es un tema de traducción simplemente, ¿eh? Si se hubiera llamado Gran Premio Países Bajos, yo le llamo Países Bajos, pero en el motor, en COPE, no es neerlandés Max Verstappen, es holandés.
Verstappen que va a salir en la pole mañana, ¿no?
Sí, va a salir en la pole. La verdad es que ha tenido sus problemillas, lo contábamos hace un ratito en el programa, que la verdad es que no se le acciona el DRS, esos son 3 décimas por vuelta. Ha sido una auténtica fiesta ver a la gente en las gradas absolutamente entregada a su ídolo. Me ha recordado un poco a lo que era la Marea Azul, ¿no? Con Fernando Alonso, esos años en los que se llenaba Barcelona con un montón de aficionados de piloto asturiano. Me ha recordado un poco, lo que pasa es que Montmeló no tiene este efecto caldera. Aquí es como una caldera, es decir, toda la grada está junta, es un circuito muy pequeñito, 70.000 personas gritando a la vez, y además gritan con todo, cuando sale, cuando saluda, en fin, en cualquier momento que aparece Max Verstappen por allí, sale. Y todos te preguntan, ¿el coche de alquiler? ¿Vas a cogerlo? ¿Dónde va la Fórmula 1? ¿Va a ganar Max el Mundial? Pues no lo sé. Yo el otro día me miró mal así el señor que me daba el coche, menos mal que ya me había dado un coche de un poco más nivel que el que había pedido, ya no había que ganárselo. Me miró mal cuando le dije, pues yo creo que el Mundial debería ser para... O sea, normalmente sería para Hamilton, como está con los circuitos que quedan. Oh, hombre, no, pero puede Max. Bueno, en fin, están entregadísimos a su ídolo. Puede ser un ganador nuevo del Mundial, pero bueno, tiene que ganar mañana para ponerse líder, que yo creo que es lo importante, que se pondría líder, tiene 3 puntos de ventaja, pero no va a ser fácil. Porque tiene a Hamilton justo al lado, tiene detrás a Bottas, y luego eso sí, luego a partir de ahí ya llega pues un poco la clase media, con un sorprendente Gasly que ha hecho un vueltón, un Leclerc quinto, y un Carlos Sainz que en la sexta plaza yo creo que ha hecho una gran calificación, porque es muy difícil subirse a un coche que te acaban de montar. Ha cometido un error importante el Oliver Stres, y luego pues el equipo ha conseguido montar la suspensión delantera, la suspensión trasera, un montón de piezas, y ha podido salir a calificar. Me vas a preguntar por Alonso, supongo.
Sí, que sale noveno, ¿no?
Sale noveno. Se me ha enfadado un poco cuando hemos hablado.
¿Qué ha pasado? ¿Qué le has hecho?
No, lo he hecho. Le he recordado que ha pasado, que le ha ganado su compañero de equipo en calificación. A los pilotos no les gusta que le recuerden esas cosas. Es un hecho.
¿Ha sido metiendo el dedito un poco o...?
Sí, es que al final somos periodistas también, claro, ¿no? Que,
hay que preguntar. Somos periodistas y hay que preguntar.
Hay que preguntar. Además, a mí me gusta el hecho de que el periodista pregunta, aunque a veces no sea cómodo. A otros les gusta el hecho de ser muy cómodo y muy guay. Bueno, pues eso. Y entonces le he preguntado por ello y me ha dicho, bueno, es que solo ha sido la primera vuelta de la carrera es mañana. Y a todo eso también ha explicado que tiene, y sí que analizando un poco tiene razón, que perdía mucho tiempo, que estaban analizando porque perdía tiempo en las rectas. Y es que su motor está ya muy viejo, lo van a cambiar pronto y la verdad es que comparado con el de su compañero y sobre todo en calificación, sí que se notan esas dos décimas y pico que te puede dar ese motor. Y por milésimas ha perdido la posición, pero mañana sale por lo limpio y va a ir, ya prometido, agresividad máxima a por todas en la primera curva. No habrá adelantamientos, pero yo espero que con el equipazo que tengo tengamos espectáculo de radio de 3 a 5 de la tarde.
Seguro que sí, que lo tendremos mañana y lo escuchamos en COPE. Te escuchamos luego con Corro. Gracias, Charly, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Termino con el US Open de tenis. Hola, Ángel García, muy buenas.
Hola, Fernando, muy buenas.
¿Está jugando Sara Sorribes ya o empezaba a las 8:30 o lo he soñado yo?
Mira, te voy a decir por qué va a tardar. Bueno, primero porque esto del tenis ya sabes que nunca se sabe cuándo empieza, mucho menos cuándo acaba, y más si aparece la lluvia de por medio. Y luego porque es que le han puesto por delante probablemente a uno de los tíos más pesados del circuito, que es el italiano Andrea Seppi, que casi siempre juega 5 sets. Con lo cual tiene mucho mérito, ¿eh? Es un veteranazo ya, que además está llegando muy lejos en este torneo, pero que es muy pesado.
La
y ya está
larga,
en el cuarto,
¿no?
Set. No, ya están en el cuarto set ante el alemán Ote, entonces hasta que no terminen ellos no empieza Sara Sorribes, que por cierto tiene un meritazo enorme, es otra de las que juega partidos muy largos, de hecho ganó el más largo de todo el año esta temporada, de todo el circuito, de todo el tenis que se ha jugado, lo ganó ella en Roma y que tiene muchísimo mérito porque lo pelea todo, lo deja todo, hizo unos Juegos Olímpicos maravillosos y a ver hoy ante la británica Raducanu, que es otra de las nuevas sensaciones del circuito, a ver si consigue meterse por primera vez en los octavos de final de un Grand Slam, que sería algo muy 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 importante. Y cuidado con Djokovic, que lo normal es que lo remonte, pero bueno, de momento está break abajo en el primer set ante el japonés Nishikori, que es un tenista que en el pasado llegó incluso a meterse top 5 y a dar muchos sustos y a ganar a Rafa Nadal, por ejemplo, pero que le suele faltar el físico, entonces no creo que le dé para ganar a Djokovic a 5 sets, pero de momento le está dando un sustillo para empezar.
¿Se sigue hablando de la victoria de Alcaraz sobre Tsitsipas?
Sí. Pero escucha, no te imaginas a qué nivel. O sea, yo siempre cuento la misma anécdota. En la primera victoria medio importante de Carlos Alcaraz, Nicole Arzani, que la gente no le conoce, pero es el mandamás de la comunicación del ATP, del circuito del tenis, Nicole Arzani suele aparecer en las ruedas de prensa de Roger Federer, Novak Djokovic, Rafa Nadal, y no te creas que mucho más. Y la primera vez que Carlos Alcaraz apareció en el circuito y tuvo una victoria más o menos sonada, Nicole Arzani fue el que condujo su rueda de prensa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene muy claro en la ATP que este chaval puede ser una estrella. Es una estrella potencial. ¿Quiere eso decir que lo vaya a ser? Pues no, tiene que trabajar mucho, tiene que estar rodeado de muy buena gente y tiene que tener una familia que le apoye y le centre. Parece ser que tiene todo eso, que él trabaja mucho, que Ferrero, que su manager Albert Molina, trabajan con él como hay que trabajar, que Ferrero le enseña todo lo que hay que hacer y él hizo muy bien para ser número uno, y todo lo que no hay que hacer, y él seguro que también cometió sus errores y no quiere que los vuelva a cometer Carlos, y que su familia es un pedazo de pan y que ni le meten más presión de la justa, ni bueno, funcionan también a las mil maravillas. Entonces, a partir de ahí solo tiene que brillar su tenis, y si un chaval es capaz de con 18 años, por cierto, algo que no había hecho nadie jamás en la historia del US Open, que es ganar a un número 3 en el US Open y ganarle haciendo 61 golpes ganadores, porque yo siempre separo estas derrotas de, joder, el día que Nadal estaba torturado mentalmente y perdió en Wimbledon en primera ronda, el día que tal, no, este ha ganado a un gran Tsitsipas y le ha ganado jugando agresivo y diciendo, te voy a meter 61 golpes de los que son imposibles de devolver. Entonces, tiene muchísimo mérito lo que hizo Carlos Alcaraz, pero hay que darle tiempo. ¿Está apareciendo? Sí. ¿Tiene muy buena pinta? Sí. ¿Todo el mundo habla de él como potencial número uno y potencial tenista que va a pelear por los Grand Slams? Sí. Pero vamos a dejarle trabajar y vamos a ir pasito a pasito.
Sí, porque no, yo cuando oigo hablar de Alcaraz y oigo la R de Rafa, ya me pongo a temblar.
Escucha, y todos son comparativas. Y el último que ganó tal fue Rafa Nadal en 2005 en Roland Garros. Y le gusta el golf como a Rafa Nadal.
Es peligrosillo, sí, es peligroso.
Yo siempre he dicho lo mismo. De hecho, me comí una bronca de Paco González por decir en antena que me salió del alma. Lo voy a repetir ahora con todo el cariño del mundo.
Yo no te voy a echar ninguna bronca, no te preocupes.
Pero me comí una bronca de Paco González por decir en antena, dejad en paz al... y se me escapó un pu lo que sea, niñato, pero en plan de joder, es un niño, dejadle en paz, dejadle trabajar y ya veremos si es desde luego no va a ser el nuevo Rafa Nadal, porque no va a haber uno en los tres siglos de tenis que quedan por jugar después de los tres que ya se han jugado, porque solo ha habido uno, pero va a ser Carlos Alcaraz y seguro que con eso basta y seguro que eso va a ser buenísimo. Entonces vamos a dejar de compararle con algo que es incomparable, no pasa nada, que él sea el mismo y que seguro que va a ganarse su nombre y su apellido sin necesidad de compararle con nadie.
Ha caído Bautista hoy y he leído que os ha caído Osaka en chicas, ¿no?
Sí, sí, sorpresón hasta cierto punto, porque no está siendo su año ni mucho menos, sabes que bueno, que ha tenido mil problemas, el tema mental con las ruedas de prensa y demás, el tema de que bueno, su manager se ha equivocado seguramente en muchas formas, ella también en cómo comunicar las cosas, da igual, el tema es que es una grandísima tenista, muy frágil mentalmente y a la que hay que intentar recuperar para el mundo del tenis. Hizo un buen partido, pero le ganó Leila Fernández y bueno, lo nuestro es que nos quedan las dos mejores opciones y lo que te digo es, Rives, mañana va a jugar Carlos Alcaraz y mañana va a jugar también Garbiñe Muguruza. Antes del torneo te dicen, oye, ¿qué dos españoles pueden llegar lejos? Pues seguramente son los dos nombres que nos hubiesen venido a todos a la cabeza. Yo confío mucho en Alcaraz porque además tiene un cuadro más o menos despejado. Muguruza tiene piedra tras piedra, pero es lo que le gusta a ella y lo que le pone, que son rivales de muchísimo nivel. La próxima es nada menos que Krejcikova, la checa, que para mí está siendo la mejor tenista del año. Con eso te lo digo todo, con que el rival es durísimo. Pero bueno, de momento hoy, pendientes de Sara y a ver si nos da el alegrón de meterse en octavos de final, porque te digo de verdad que hay muy pocos tenistas, no solo en España, sino en el mundo, con el mérito de Sara, que no va sobrada ni de talento ni de golpes, pero sí de esfuerzo, de garra y de pelear hasta la última bola.
Nos vas avisando. Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Lo vamos contando aquí en Tiempo de Juego. Enseguida nos vamos a Ucrania y después a Almería y a Fuenlabrada. Son las 8:36, una hora menos en Canarias.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento.
Con FOMO,
y brindemos todos por más encuentro.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Última hora. Yastel por solo $34.95.
¿$34.95?
¿Y es de Yastel?
Yastel por $34.95.
Has oído bien. Es la señal que estabas esperando para cambiarte. Solo este mes, Yastel con fibra y 15 gigas por $34.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
¿Sabes que Nara cuida tu salud con su plan Vida Sana desde 8,60 euros mes, sin carencias ni permanencias?
O bien puedes contratar su seguro de salud con hasta 3 meses gratis.
Con Nara, videoconsultas gratis e ilimitadas, chat médico, reembolso farmacéutico, asistencia dental.
Elige Nara, infórmate 913-874-199 o naradigital.es.
Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempo de juego.
Enseguida estamos en Almería, donde a partir de las 9 de la noche empieza el Almería-Málaga de la Liga Smartbank, jornada número 4, y también en Fuenlabrada, donde a la misma hora empieza el Fuenlabrada-Lugo. Pero tenemos a las 9 menos cuarto, dentro de 6 minutos, programado un partido de clasificación para el Mundial, que vamos a contar en tiempo de juego, grupo D. Recuerden que en ese grupo ya se ha jugado el Finlandia 1, Kazajistán 0,
el Ucrania-Francia, que va a narrar en tiempo de juego Charly Sáez. Hola, Charly, muy buena.
¿Qué tal, Evangelio? Saludos a todos los oyentes del tiempo de juego de la cadena COPE. Faltan 6 minutos para que arranque este partidazo en el Olímpico de Kiev. Muchas bajas en la selección francesa. Una que ya está en su casa como Kylian Mbappé y la otra que de momento está en el banquillo como Karim Benzema. Francia con Deschamps forma, con Llorí bajo palo, Dibuá, Zuma, Kimpembe y Digne en defensa, Pogba y Tchouaméni en el centro del campo, Rabiot, Coman y Griezmann por delante, arriba el gol para Anthony Martial, enfrente Ucrania, que tiene que intentar ganar para por lo menos asegurarse la repesca, juega con 3-4-3, Piatov bajo palos, Zabarji, Kripsov y Matvijenko como centrales, centro del campo para Zaparenko y Stepanenko, bandas para Tinchik y Mikolenko, arriba Tigankov, Yarenchuk y Yarmolenko, más o menos 3/4 largos de entrada, partidazo que arranca en 5 minutos en el tiempo de juego de la cadena COPE, Ucrania Francia.
¡Hala, vaya elenco de grandes comentaristas que me ha puesto Jorge Evia! Maestro Julio Maldonado Maldini, hola maestro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, crack? ¿Cómo estás?
Buen partido, ¿eh?
Buen partido. El otro día Francia, verdad que se quedó con 10 por la expulsión de Koundé, nada más empezar la segunda parte, empató ante Bosnia en un partido que no jugó bien. Y bueno, no está Benzema, no está Mbappé, como comentábamos antes, hay alguna baja más, por ejemplo, por supuesto Koundé no está, que está sancionado, se cae Varane del equipo, entra Zouma junto con Kimpembe y muchas ganas de ver a Tchouaméni, a este medio centro del Mónaco, que el otro día debutó, jugó la segunda parte completa y hoy es titular con Francia.
Guillermo Uzquiano, hola amigo, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Tienes ganas de ver a Tchouaméni del Mónaco?
Sí, sí, tengo ganas de ver a gente joven en Francia porque, como decía Julio, tiene muchas bajas, ¿eh? Se le cae medio equipo entre lesiones y descansos. Así que Francia, que es líder destacado, pero que se puede complicar porque Finlandia ha ganado. Si hoy le gana a Ucrania, se mete en la pelea también. Así que cuidado, no se meta en un problema, Francia.
En Sevilla, Poli Rincón, hola, bonito. Muy buenas, ¿cómo estás?
Ratita, bonito mío, ¿cómo estás? Que me has metido. Por ponerme a mí aquí con Julito y con Guille, de verdad, en serio, yo me voy. Colgo ahora mismo.
Para que te des lecciones.
Me la has ponido, te lo voy a decir así. Me la has ponido, en vez de me la has puesto, me la has ponido. Muy difícil. Esto no puede ser, ¿eh? Pero bueno, te voy a hablar de Ucrania. Fíjate tú que tiene 5 bajas importantes. O 5 cambios, ¿eh? ¿Verdad o no? Sí, Yarmolenko claro no juega, Makarenko tampoco juega y Yarmakuch tampoco juega. Eso son bajas importantes en Ucrania.
Es decir, Yarenchuk, ¿no? Es el que bueno, has querido decir, ¿no?
No, Yarmolenko sí, Zaparenko también.
Vale.
Claro, si Julito me ha entendido. Guille no, porque sí. No me entiende mi idioma, pero el día que lo entienda ya verás. Va a estar buenísimo.
Y a ti entenderte a ti mismo también te resulta...
No, yo no me entiendo nunca. O sea, imagínate cómo vais a entender vosotros. ¿Sabes cómo quieres entender? Imposible.
Vamos a vivir dentro de 3 minutos el Ucrania-Francia. También vamos a estar pendientes de un partido que hay en juego con Países Bajos en el grupo G, donde ya se ha jugado el Letonia 0, Noruega 2. Recuerdo que ha marcado Haaland de penalti, el primero de Noruega. A las 9:15 también se juega el Gibraltar-Turquía. Turquía es la líder de ese grupo. Y a las 9:15 también el Países Bajos-Montenegro. Millán, ¿te llama algo la atención de las alineaciones? ¿Tienes por ahí la de Países Bajos, por ejemplo?
¿Qué tal, Fernando? Sí, en Eindhoven se juega este partido entre Holanda. Permíteme que le llame Holanda porque si no te voy a dar la tarde Montenegro.
Di que sí.
Y si vemos la alineación que presenta Van Gaal, sobre todo la baja más destacada es la de Van Dijk, que está en el banquillo, así que salen en la línea de centrales de Ligt y de Brig, el jugador de la Juve y el Inter de Milán. Y arriba repite equipo Gapko, el jugador del PSV, Memphis Depay y Berwisch.
Y en Ucrania suena el himno.
Qué bonito es.
Del
de
país.
Ucrania. Sí, señor.
Ucraniano.
Muy bonito.
Cantado por el equivalente al Francisco Ucraniano, aquel cantante español de hace unos cuantos años, pues cantado
vaya,
por.
Vaya, no,
le llamamos Paco Ucranian.
Ambientazo, ¿eh?
¿Qué ha visto ya?
Hoy no la jugamos, ¿eh? Hoy no la jugamos aquí, ¿eh?
Muy buen ambiente.
¿Quién se clasifica? ¿Francia o Ucrania?
Francia lleva un margencito, ¿eh? O
sea, ¿sí?
Francia se puede permitir un tropiezo aquí.
Te diría que aquí caben 70.000. Yo te diría que estamos casi en los 60.000, más o menos.
Sí, lleno, ahí, lleno no tiene
no,
pinta, pero...
Pero 3/4 largos puede haber, sí, señor.
Hay mucha gente ahí. Se selecciona, digo yo. Se saludan los seleccionadores. ¿Han tocado ya el himno de Francia o todavía no?
Sí, claro. No, lo tocaron antes.
Ah, vale.
Estábamos a otras cosas.
Ha habido una polémica en las redes sociales de Tiempo de Juego porque he debido decir... Sanjenjo en lugar de Sansenso.
Sí, lo has dicho.
Pero quiero decir, me ha salido así.
No recuerdo nada parecido en redes sociales de Tiempo de Juego.
Sí, sí, está,
como el enfado de nuestros oyentes gallegos para alabar tu capacidad para decir cualquier otro nombre perfecto y no ser capaz de decir Sanxenxo.
Pues que perdone.
Pues menos mal que ha sido tú. Si yo va a ser yo, fíjate la que lío.
Mi primera novia era de Sanxenxo, así que imagínate si tendría que tener buena
recuerdo. O sea que le tienes resquemor. Vale, ya lo entiendo.
Tendría que tener buen recuerdo.
Ahí, ahí, di que sí, di que sí. Ahora lo entendemos.
Que me perdonen los gallegos.
Había rencor ahí.
Sí, se ha notado, además se ha notado.
¿Cómo se llama en los ciudadanos? ¿Cuál es el gentilicio de Sanxenxo? ¿Alguien lo sabe?
La verdad, yo no voy a decir nada por si acaso.
Búscalo y vamos a decirlo bien. No, sí, no voy a ser. ¿Todo listo, Charlie?
Pues va a comenzar el partido. Está terminando el sorteo de campos con los capitanes de ambas formaciones por parte de Ucrania. Andrei Piatov, 37 primaveras le contemplan. Y por parte de Francia, Hugo Lloris, con 34. O sea, dos porteros que más o menos acaban de llegar a esto del mundo del fútbol. El equipo francés, en cualquier caso, Julio, Poli, Guille, es un equipo de muchas garantías al margen de las bajas. Tiene jugadores determinantes claro, en todas y cada una de las líneas.
A ver,
¿eh?
Tenemos aquí a Lloris, Kimpembe, Pogba, Griezmann y Griezmann, sobre todo. Una vertebral muy buena, más Coman, ¿no?
Sí, sí, pero de la alineación titular igual faltan 6 o 7, ¿eh?
Sí, sí, no, es
Mbappé,
una selección
Benzema,
francesa.
Kanté, Varane.
Mira cómo se lo está pasando Benzema. Mira cómo se lo está pasando. Está encantado.
Pues arrancó el partido en el Olímpico de Ucrania. Recordamos, Francia 8 puntos, Ucrania 4. Se ha colocado segunda de ese grupo de Finlandia que ha ganado en el día de hoy. Está con 5. Por tanto, partido fundamental, sobre todo para la selección de Ucrania, para intentar amarrar esa segunda plaza que le llevaría directamente a la repesca en esta fase de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar, que se celebrará.
Muy interesante Yaremchuk, el delantero centro que está en el Benfica. El otro día marcó un golazo, por cierto, con Ucrania en Kazajistán. Y va a ser rival del Barça en la Champions. Y es un delantero de bastante nivel, ¿eh?
Estaba antes Evangelio Miguelito fijándose ya en los posibles segundos de todos los grupos.
Está todo el mundo
por aquello
eso,
de la repesca, ¿eh?
Yo creo que está todo el mundo haciendo.
Mira, por ejemplo, he estado viendo el partido de Serbia, que ha ganado a Luxemburgo 4-1. Y no me gustaría jugar contra Serbia.
No, hay equipazos ahí. Dos eliminatorias a partido único es peligroso.
¿Cuántos se clasifican? ¿Cuántos segundos se clasifican?
No, los segundos.
Todos los segundos.
Los 10 segundos y dos selecciones que vienen de la Nations League van a la repesca.
Van a repesca.
O sea, todo eso son luego, pero ¿cuántos se clasifican luego para jugar el Mundial?
Son 12 equipos metidos en repesca y en marzo se juegan a semifinales a partido único y la claro, final
son,
a partido único.
De 12,
son 3 repescas.
Hay 3 plazas.
3 de 12, Poli.
Eso es lo que yo quería, Guille, de 12-3.
Hay 3 plazas. Sí.
No, es que
esa repesca Maldini es una carnicería, ¿eh? O sea, de 12-3 a partido único, semifinales y final.
Claro, es que tienes un mal día y te quedas fuera y hay, va a haber bastante nivel, ¿eh? Por eso la derrota el otro día en Suecia fue terrible.
Pero sería más bonito de 12-1, ¿no? Eso tendría más emoción, yo creo, ¿no? 3 ya sí. Me parece demasiado, ¿no?
Y resolverlo, no, Poli, a puñetazos, claro que sí.
Exactamente.
Balón en la frontal del área, se lo quería llevar Martial en esa frontal del área, recupera bien la defensa de Ucrania que busca montar la contra, rápidamente formando por el carril zurdo, ahí sale por ese carril izquierdo Mikolenko que sigue llevando la pelota, aguanta la pelota, se da la vuelta, buena pelota profunda buscando la salida de Sigankov, se lleva la pelota, frontal del área, dentro del área, el requiebro, sale ahí taperando bien, en zona defensiva Dubois, qué bonita la maniobra del Yaremchuk, a punto estuvo llevarse la pelota, estuvo bien ahora el defensa francés.
Oye, ¿has visto la gente cómo se oía, cómo iban avanzando, qué sí. Tiempos aquellos, macho, qué bien, que vuelven, qué maravilla.
Qué buena maniobra de Yaremchuk, que se había marchado bien de Kimpembe, y ha venido su compañero de la cobertura. Ahí va de nuevo a la carga Ucrania, el ataque de Yarmolenko, el disparo. Se marcha lejos de la portería de Lloris. Ha comenzado con colmillo, ha comenzado con sangre el equipo ucraniano, que se quiere marchar arriba y hacerle daño al conjunto francés.
Es que los tres que tiene arriba Ucrania son rápidos y buenos técnicamente, ¿eh? Sí, el de Yarmolenko y el de Yaremchuk han pegado un quiebro cada uno que no vea.
Sí, fíjate, a mí me parece muy completo. Yarmolenko es un 9 bastante técnico, Yarmolenko es más velocidad.
Le pega con la derecha.
Izquierda, claro, y luego Sigankov también es un jugador muy vertical.
Le ha caído a la derecha, ese ha sido el problema, porque él es zurdo.
Ahí viene a recibir Antoine Griezmann, a punto de perder la pelota, se la dejaba Rabiot, pone el pecho Rabiot, aguanta Rabiot jugando por la banda izquierda. Por cierto, Guille, hemos visto antes que Martial no está en la convocatoria de Francia.
Lemar.
O sea, perdona, Lemar. Por problemas de... por gastroenteritis, sí, que sí, se ha quedado en el hotel.
El otro día fue titular y posiblemente lo hubiera sido, pero se ha quedado, no está ni en la convocatoria, efectivamente.
Fue de interior, ¿no? El otro día. Con...
Oye, sí, pero fíjate, hoy yo creo que estoy con Guille, creo que hubiera jugado seguramente por Rabiot, en medio campo.
Escuchadme, diréis la diferencia que hay del Lemar que estamos viendo este año al de tiempo atrás, es otra persona.
Ya el año pasado, ¿eh? El año pasado, ¿verdad? Ya mejoró, sí, sí, mucho. Sí,
ya apuntaba.
Yo le tenía poca fe, ¿eh? Yo que pensaba que el Cholo no le recuperaba y está jugando bien. Sí.
Pero yo creo que le ha cambiado, al cambiarle la forma de jugar y darle, yo creo, libertad y sobre todo por arriba, sí, sí, que se pueda mover por arriba, yo creo que le ha cambiado, sí, acuerdo, totalmente.
Y alejarle de la banda es fundamental.
Ahí.
Intenta quedarse con la pelota al cuadro francés. Kimpembe tocando en corto para Tchouaméni. Tchouaméni jugando para Kimpembe. Kimpembe que retrasa de nuevo la pelota. Ahí está intentando salir desde atrás el combinado francés con Zouma. Viene a recibir Griezmann, a punto de perder. Apertura para Pogba en la parte derecha. Buena brota de Pogba buscando la carrera de Martial. Sale Piatov de la cueva, atrapa el cancerbero ucraniano rápidamente para Zaparenko, jugando para Mykolenko. La banda izquierda lo tiene muy claro el conjunto ucraniano. Bueno, siempre que puede correr va a salir a toda pastilla, claro, hacia,
claro,
arriba.
Hay gente, además, muy
no
vertical,
especulan, ¿eh? Claro. No especulan nada. Si pueden, como te has dicho, para arriba. Primer pase y para arriba, fuera.
Partido bonito este va a ser, Poli, seguro.
Oye, qué bien le vendría a Francia Camavinga, ¿eh? Un chaval como Camavinga le vendría fantástico, ¿eh?
No, bueno, ya ha debutado. Ya.
Otro día marcó con la sub-21. Sí, ha debutado y ha marcado.
Sí,
con
no, pero con la sub-21. Yo digo aquí. Pues le daría una alegría y un dinamismo.
Un amistoso, pero.
Sí, ya, pero eso hace mucho tiempo ya. Se va a pasar.
Ya se te ha olvidado.
Se va a hacer mayor ya. Acaba de hacer 18 años, ¿no?
Buena maniobra de Yarmolenko, sí, para Yarenchuk. Yarenchuk en la banda derecha, puede meter el centro, aguanta, toca Diñe. No, dice el colegiado que va a ser saque de puerta a favor de Francia.
Es que tiene pinta de que se le ha ido el balón a Yarmolenko. Sí. Me avisa Andrea de una información que están sacando los compañeros del diario Sport.
Nuestra Peláez.
Que van a... me has despistado, Poli. Que van a publicar los compañeros del diario Sport el próximo lunes el contrato que el delantero francés Griezmann firmó con el Barça. El jugador habría ingresado 95 millones de euros brutos en 5 temporadas. Es una información del diario Sport, han sacado un avance y por lo que me dice Andrea, el lunes van a sacar toda la información, ¿no?
Eso es, en ese mismo artículo que está ahora mismo colgado en la web, avisan de que van a publicar esa información en el próximo diario, en el lunes.
¿Pero eso qué quiere decir exactamente? ¿Es que yo no sé, que es una amenaza o algo? ¿O
no,
qué quiere
supongo
decir?
Que para...
Es la publicación de un contrato.
Claro, pero... para evidenciar lo que se ha ahorrado el Barcelona con esa operación, ¿no?, salida de Griezmann, correcto. En fichas, seguro. Y luego los 40 millones, si al final el Atleti lo acaba pagando, pues eso.
Bueno, mira, pues el lunes.
Está enseñando la tela Zinchenko ahora, un jugador clave, sí, también en Ucrania, que tampoco está hoy. Por cierto, fijaos cómo Tchouaméni se queda de pivote fijo y Pogba, que necesita libertad, se acerca mucho más al área. Va a ser muy importante Tchouaméni en este partido.
Oye, qué carita de jovencito tiene Zinchenko, ¿eh? Es, sí, tremendo, sí, ¿eh?
Está sancionado hoy, ¿eh? No puede jugar por sanción. Buen jugador.
Buen futbolista, sí, señor.
Además aquí tiene más responsabilidad que en el City. Aquí juega de centrocampista, en medio centro casi.
Ahí está Rabiot, zona de tres cuartos. Apertura para Coman en la parte izquierda. Puede encarar Coman, se da la vuelta, levanta la cabeza, jugando por dentro de nuevo para Rabiot, que puede meter el centro con la zurda. Apertura hacia la parte izquierda para Diñe. Va a venir el centro de Diñe, la pone, buena bola, primer palo. Casi llega Martial. Pone la cabeza a Grimsov, despejando para la defensa de Ucrania. Buen centro ahora desde la parte izquierda, buscando ese primer palo con Martial. Balón en la parte izquierda, de nuevo jugando Diñe por ese carril zurdo. Aguanta la pelota, todavía saque de banda a favor de Francia en el 7 de la primera parte. Olímpico de Kiev, Ucrania 0, Francia 0. Toca Tchouaméni, zona de tres cuartos, retrasa la pelota, zona defensiva, jugando para Zouma. Zouma para Griezmann, que se descuelga para entrar en contacto con el esférico. Apertura hacia la parte izquierda para Diñe, que bien la mata Diñe, jugando con la zurda. Toca y retrasa de nuevo, tocando Francia. No tiene prisa ahora el equipo de Didier Deschamps. Tchouaméni hacia la parte derecha para Dubois. Dubois a punto de perder la pelota. Tira la diagonal, jugando para Griezmann. Griezmann en horizontal, de nuevo para Rabiot. Aguanta la pelota Adrián Rabiot hacia la parte izquierda. Apertura para Diñe. Diñe que puede meter el centro, de nuevo jugando en cortito para Rabiot. Rabiot para Tchouaméni. Tchouaméni que levanta la cabeza. Buena pelota en diagonal. Intentado llegar Pogba. Atrapa el capitán de Ucrania. Atrapa Piatov.
Le puedo preguntar a Maldini y a Guille, que Rabiot, ¿qué os parece de verdad de futbolista? Como futbolista.
a mí me parece un jugador un poquito estancado. Me parece buen jugador, pero esperaba mucho más de él hace tiempo. Técnicamente está bien, pero creo que para la posición que ocupa
pintaba más
tiene
de
poco
lo que
peso,
es, quizá.
Eso es lo que yo pienso igual. Por eso quería saber qué opináis vosotros, porque yo creo que me parece que se ha perdido un futbolista que podía haber sido extraordinariamente buenísimo.
Tuvo una época
mucho
que
más de lo que ha dado.
El PSG lo dejó
de hecho,
la grada sin jugar.
Yo creo que eso fue lo que frenó su carrera, porque luego no ha vuelto a ser nunca el jugador que antes de estar parado un año.
Sí,
Juve, por ejemplo, no ha rendido nunca igual.
Ojo, Yarmolenko mete el centro dentro del remate. La peinada dentro del área. No llegó nadie a ese balón, al segundo palo. Sigankov intentó esa prolongación en el punto de penalti. El centro de Yarmolenko se marchó directamente fuera.
Como quedan 6 minutos para las 9 de la noche, vamos a darnos un paseíto por los dos campos de la Liga Smartbank que tienen partidos a partir de esa hora, de las 9 de la noche. A las 9 de la noche empieza en Almería, el Almería-Málaga. Hola, Jordi Folqué, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas, oyentes del Tiempo de Juego desde el Estadio de los Juegos Mediterráneos. ¡Qué alegría después de 18 meses saber que todos los abonados de la Unión Deportiva Almería que hayan cogido su entrada en esta semana pueden estar viendo un partido, ya les digo, después desde el 7 de marzo de 2020. La previa yo creo que es la noticia más importante, que los 7.000 más o menos abonados que han podido conseguir su entrada estén hoy en el recinto deportivo para ver un encuentro entre dos equipos que el mercado de verano lo han aprovechado bastante y en los últimos días también, y que aspiran a estar en la parte alta de la clasificación. El Almería de Rubi, que aspira a estar el ascenso directo, y el Málaga, después de doblar este mercado de verano a nivel presupuestario esta temporada con límite salarial, aspira a no sufrir y quién sabe, de la mano de Manolo Gaspar, el director deportivo, estar en la parte más alta de la clasificación.
Estaremos en Almería a partir de las 9 de la noche, también en Fuenlabrada. Empieza a esa misma hora el Fuenlabrada Lugo. Hola, Miguel Aguilar, muy buenas.
Muy buenas noches, Evangelio, muy buenas noches a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Saltan ya en estos momentos los jugadores de ambos equipos, quedan 5 minutos para que arranque el partido aquí en el estadio Fernando Torres, Fuenlabrada Lugo, los locales que buscan su primera victoria en casa, los visitantes que buscan su primera victoria de la temporada en general. Hasta un 60% de capacidad en este estadio puede llegar a venir en el día de hoy, unas 3.000 personas se espera. De momento habrá unos 2.000-2.500 espectadores en las gradas.
Y es el momento perfecto para irnos a Leroy Merlin, Gemma Santos.
Por supuesto, porque en Leroy Merlin los profesionales de la construcción y la reforma son clientes pro. Así, en mayúsculas, porque te van a dar un 10% de descuento de bienvenida con tu primera compra. Sí, sí, tienes un 10% de descuento esperándote, pero también muchas más ventajas que suman y suman y suman ahorros sin parar para ti. Así que date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo como nunca. Leroy Merlin, ahora más pro.
Ocasión para Francia, Charly.
Primera mini llegada para el conjunto de Deschamps. El córner desde la parte izquierda. El remate casi casi con el cuello de Pogba. Mansamente fue la pelota a las manos de Piatov. Es que es evidente que Francia por arriba tiene una artillería pesada. Y ahora Pogba entró con todo. Remató casi con el hombro, el cuello y la cabeza. El balón facilito a las manos de Piatov. Ataca.
No, iba a decir que no le importa a Ucrania en algunos momentos intentar llevar la iniciativa con Shaparenko, aunque es evidente que como más daño puede hacer es saliendo al espacio con Yarmolenko, con Chirankov, sobre todo con esos dos.
Pues ahí está de nuevo corriendo el conjunto ucraniano. Ahí está buscando pillar en la transición al combinado francés. Qué bonita la maniobra de Yarmolenko, llevándosela de tacón. Aguanta Yarmolenko, repliega bien ahora ya el conjunto galo. Aún así sigue Yarmolenko jugando la parte derecha para Tinchik. Mete el centro, trabaja Rabiot atrás. Ahora sí, preciosa la maniobra defensiva de Rabiot. Falta a favor de Francia.
Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa. Mira, cuando veo jugar a Ucrania a equipos así, lo básico en el fútbol a mí me parece extraordinario. Es un equipo, no te voy a hablar técnicamente porque Francia tiene jugadores mejores, seguramente técnicamente, vamos, seguramente seguro.
Sí, pero no son malos, tiene buenos jugadores.
Pero te voy a decir una cosa, fíjate, ellos hacen el fútbol fácil, saben que no se quieren complicar la vida y ¿qué dicen? Vamos a llegar a la portería contraria lo más rápido posible y en vertical. Y tocando siempre, habéis visto, siempre tocan para adelante, siempre tocan para adelante y siempre se va incorporando alguien. Y a mí eso me parece extraordinario en un equipo, de verdad. Uh-huh. Es que luego llegas, pues poner un centro, pues hacer una jugada, le creas problemas al equipo contrario, me parece extraordinario.
Uy, que viene arranca ahora Coman por dentro para Martial. Martial dentro del área. Le roban la cartera casi, casi in extremis al delantero francés, al delantero del United, que ya intentaba buscar encarar la portería de Ucrania. Bueno, el trabajo defensivo una vez más de Kripsov, despejando el peligro para el combinado ucraniano.
No hemos comentado que Shevchenko ya no está, lo hemos visto un plano antes, pero ya no es seleccionador. Parece que tuvo un problema con la federación. Y ahora es este Petrakov, que es el que llevó a la selección sub-20 a ganar el Mundial, porque el actual campeón del mundo sub-20 es Ucrania. Y no hay ni un solo jugador de esa selección sub-20 hoy en el equipo.
Eso te dice mucho, eso nos pasa a nosotros también.
Sí, sí.
En España, sí, sí.
Pero es verdad lo que dice Julio, que fue raro esa dimisión, ¿eh? Porque si hubiera abandonado nada más acabar la Eurocopa, pues bueno, entiendes que tiene una ambición de ir a clubes. Se ha hablado de que tarde o temprano ir al Milan, por ejemplo, pero es que presentó su dimisión el 1 de agosto.
Sí, sí, yo creo que parece que fue un problema con la federación de algún tipo y por eso no está.
Para irse de vacaciones a Cádiz, que también puede ser.
Bueno, eso no es mal sitio.
Sí, sí, Charlie, muy bien, sí.
Ya con la temporada empezada, qué ver, rollo por eso.
Escucha, allí puedo comer en el timón, no te puedes.
Por eso digo, como vaya un día al timón a comer atún,
ya no vuelve más. Ya se
echa por el Cádiz.
Así me gusta, que no desaprovechéis ni una sola oportunidad jugando. Francia lo hace con Pogba, que por cierto se ha coloreado de nuevo Evangelio del alerón. Ahora yo creo que es una tonalidad.
¿De qué color se lo ha puesto?
Blanca, sí. Yo creo que con un ribete azul.
Ribete azul, ¿eh?
Que
color color cope.
Sí. Eso es un guiño a la camiseta, ¿no? A los blues.
Está,
¿no?,
jugando con libertad ahí por delante de Tchouaméni. Hay que decir que él en el Manchester United últimamente, cuando ha ido mejorando ya la temporada pasada, ha sido un poco tirado a la izquierda.
Sí.
Ha jugado en ese lado, es verdad que luego centrando su posición, pero claro, con Bruno Fernández en la media punta. No tenía hueco. Vamos a ver si ahora con la llegada de Cristiano eso desplaza algún jugador a la banda y él vuelve a jugar en el doble pivote. Pero ha vuelto a jugar bien, digamos, en una posición muy extraña para él inicialmente.
Oye, Guille, no bien, muy bien. Creo que tenemos un Pogba últimos meses muy bueno.
Estoy de acuerdo. Quizás el mejor Pogba que yo he visto. Fíjate, para mí es un futbolista que no me ha gustado nunca. ¿Y pensáis que va a ser titular Cristiano? ¿Indiscutible?
Sí, hombre, ¿tú crees? Yo creo que sí, ¿no? Pero,
¿seguro?
Sí. ¿Tú crees, Julio, que va a ser?
Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, hombre. 100%. Vamos a ver, jugará de 9. Yo le pondré de 9 y en la izquierda.
Yo también
Rashford,
creo que
probablemente,
le
pondré
de 9, ¿no? Sí, hombre.
Fíjate, yo tengo mis dudas,
Premier,
¿eh?
Va a estar bonita,
yo tengo mis dudas,
Este programa es una auténtica cátedra de fútbol, ¿eh?
Yo estoy alucinado, por eso. Yo no sé, ¿has visto?
Yo no sé qué narices pinto aquí.
Pues mira,
ni tú ni yo, Charlie, no sabemos qué hacemos aquí.
Voy a romper la cátedra para hacer lo que se hace hasta ahora, que es dar resultados. Ronda informativa en tiempo de juego.